En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya en el estudio, después de la experiencia que tuvimos ayer en esas jornadas organizadas por el COE, por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, para hablar del talento junior, hoy continúan esas jornadas, hablan del talento senior, se han trasladado de lugar, están en la Real Fábrica de Tapices, allí vamos a estar en un ratito también. Bueno, voy a estar yo, lo voy a hablar en primera persona porque aquí a Carlos Martín y a Chema Moreno les voy a castigar y les voy a tener aquí en el estudio. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció de Valley, por cierto?
Pues oye, me encantó, la verdad. O sea, sí que es verdad lo que decían, que es un espacio de la innovación porque estaba todo lleno de robots y ya te digo, parecía una cosa súper futurista.
¿Tú no viste la parte en la que había muñecos humanoides total?
No, sí, nos acercamos ahí antes de empezar.
Al señor que estaba tumbado.
Y que había luego una zona de diagnóstico
eso
y para
es.
Analizar como si fuese un hospital.
Eso
vaya.
Es,
sí,
eso
sí,
es.
Sí, ahí estuvimos Chema y yo, sí.
También Chema, ¿no?
Sí,
¿qué
estuvimos
tal?
Ahí y pues bien, lo que pasa es que yo me asusté porque creía que era alguien que estaba ahí durmiendo de verdad. Así
verdad.
Que, sí, sí,
pero eso nos, nos pasó a varios, porque sí. Yo incluso os diré que iba como despistado, porque digo, no puede ser, lo vi tumbado y dije, bueno, le habrá pasado
relajado.
Algo. Pero después, una hora después, seguía tumbado y dije, esto no puede ser. Y entonces me pasé como el que no quiere la cosa y ya me di cuenta que era un muñeco, con
sí,
lo cual
sí,
dije, bueno.
Había dos.
Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo muy bien y las jornadas estuvieron muy bien. Hubo conclusiones muy interesantes. Y yo hoy, que hablan de los míos, de los seniors, espero que también haya conclusiones interesantes. Y pueden compartir nuestros oyentes esos otros lugares que les han impactado desde el punto de vista laboral y de forma, a ser posible, positiva a través de nuestras redes sociales. Chema.
Y también podrán ver las imágenes que subimos del día de ayer con todos los invitados que tuvimos, que la verdad es que fueron bastantes.
Es verdad.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que trasladarte como cada día. ¿Te imaginas trabajar en la Orquesta Nacional de España? Pues resulta que hay oposiciones, que también para trabajar en la orquesta se convocan plazas de empleo público.
Se convocan 16 plazas de categoría profesor tutti por medio del sistema de oposición de personal laboral fuera de convenio en las especialidades de violín, viola, violonchelo, arpa, flautín, flauta, trompa, trompeta, trombón y percusión. El examen de cada instrumento contará con dos pruebas, una con cortina y otra sin. Las personas interesadas deberán contar con el título superior de música y presentar la inscripción de manera online antes del 30 de octubre.
Y tenemos otras oposiciones, en este caso para los buques Esperanza de Mar y Juan de la Cosa.
Sí, si lo tuyo es más el mar, se convocan 10 plazas para el ingreso como personal laboral fijo por medio del Sistema General de Acceso Libre. El proceso selectivo se regirá por concurso oposición y las categorías de las plazas ofertadas son de segundo oficial de puente, enfermería ATS, camarero, engrasador y marinero. El examen constará de dos ejercicios que incluyen prueba psicotécnica de aptitud médica, desarrollo de contenidos por escrito y pruebas de idiomas. Los aspirantes deberán realizar la inscripción vía telemática antes del 27 de octubre.
Hay una oportunidad para peón especialista en trabajo de altura en Madrid.
Para instalar sistemas de seguridad anticaídas, sistemas de seguridad en alturas, líneas de vida y anclaje, entre otras. La empresa solicita experiencia de 2 años, curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas, certificado de trabajos en alturas y permiso de conducir. Ofrecen contrato indefinido a tiempo completo, horarios de 8 a 5 de lunes a viernes y salarios según convenio de la construcción de 14 pagas.
Buscan dependientes de comercio también en Madrid capital.
Para atender y asesorar a clientes, resolver incidencias, control de stock y cierre de la caja. La empresa pide experiencia de cara al público, título de la ESO o equivalente, buen nivel de inglés y Office. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos y un contrato de 1.367 euros brutos al mes.
Necesitan cocineros en Leganés.
Para elaborar menús con buena presentación y velar por el buen estado de los alimentos, la empresa requiere experiencia en cocina, título de la ESO, FP1 o grado medio. Ofrecen contrato temporal con jornada completa de lunes a domingo de 3 a 10, con 2 días de libranza y un salario de 1.500 euros brutos al mes en 14 pagas.
Y finalmente buscan responsable de almacén en Daganzo de Arriba.
La empresa requiere el título de EGB o ESO, experiencia mínima de 1 año y permiso de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa de 7 a 3 y 20.000 euros brutos anuales.
Y de esta manera, con ofertas como esta, vamos a ver si conseguimos paliar esos datos del paro que hemos conocido hoy, que representan en la Comunidad de Madrid un incremento de 3.000 personas en números redondos. Y a nivel nacional también nos hemos llevado la mala noticia de que es el peor mes de septiembre de los últimos 5, con lo cual esperemos que las cosas mejoren, porque ya sabéis que a partir de ahora empezaremos a hablar de los procesos de selección para la campaña de Navidad. Pero por volver a las ofertas de empleo que te hemos trasladado hoy, si quieres optar a una de ellas porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de octubre. Es martes, así que hablamos de emprendimiento. Normalmente lo dedicamos a los negocios más tradicionales, aquellos que tienen que ver con nuestros barrios, con nuestras ciudades, pero teníamos pendiente ya desde el inicio de esta nueva temporada la participación en el programa de alguien que fue padrino en su momento de hace ya, me parece que fue la segunda temporada de Madrid Trabaja, que es Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento, y lo tenemos por fin ya aquí con nosotros. Ángel, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que muy contento porque, como yo siempre digo, el año empieza en septiembre, no en diciembre.
Vaya, y tanto.
Y hemos empezado un año muy fuerte en la innovación, en el emprendimiento, también en el sector del videojuego, y yo creo que también, y como tú puedes ver, en toda la ciudad de Madrid parece
sí.
que hay dinamismo, y yo creo que eso es bueno.
Hombre, es bueno porque al final estamos, digamos, todos en el objetivo de convertir a Madrid en un lugar emblemático de la innovación en general, ¿no? Después ahora hablaremos de sectores que has estado en Tokio disfrutando de lo lindo, pero en general el mundo de la innovación yo creo que va a estar muy vinculado con la ciudad de Madrid, ¿no?
Bueno, claro, porque al final, mira, piensa que las ciudades cada vez son más grandes y lo van a seguir siendo, y las ciudades tienen que tener en su hoja de ruta el gran reto que es atraer y retener el talento. Al final una ciudad crecerá en función del talento que sea capaz de mantener. Por tanto, en el ámbito de la innovación, si conseguimos atraer a todos estos innovadores, si conseguimos atraer a muchos emprendedores que se queden en la ciudad y emprendan en la ciudad, pues generaremos, además de muchos empleos de alto valor añadido, una ciudad muy agradable para el emprendimiento.
Hombre, y sobre todo que al final, digamos que todo constituye un polo de atracción, ¿no? Es decir, que en el momento que se corre también en el mundo de la innovación, eso del boca a oreja, pues puede permitir abrir un camino muy interesante de cara al futuro, ¿no?
Bueno, y ahí es donde estamos haciendo una gran apuesta. Yo creo que Madrid ya se ha convertido en una gran ciudad mundial, creo que ya somos referentes en algunos ámbitos, y ahora lo que estamos buscando es que cuando una persona en una ciudad de Perú piense en emprender y piense en dar el salto a Europa, pues piense de manera inmediata que Madrid es la ciudad que la apoya. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en que se conozca todo lo que estamos haciendo por parte del Ayuntamiento de Madrid, también de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la atracción de talento. Porque el talento, desde luego, nacerá donde haya nacido, pero tiene que la Ciudad de Madrid tiene que ser capaz de retenerlo. Y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo.
¿Y en Tokio qué?
Bueno, pues Tokio...
Has venido maravillado.
Mira, te cuento. La verdad es que la feria... bueno, vamos a también introducir por qué me he ido a Tokio, que no ha sido vacaciones.
Sí, claro, claro.
Es un poco...
Es verdad.
Es un poco vender...
Que como yo te sigo en redes sociales, pues claro. ya lo he visto y lo sé, pero efectivamente el oyente no tiene por qué.
Pues mira, nosotros tenemos el campus del videojuego Madrid InGame, que patrocina, bueno, en este caso que el Ayuntamiento de Madrid impulsa, y lo que buscamos y una de nuestras promesas electorales fue la internacionalización del campus del videojuego. Queremos atraer a referentes del sector del videojuego a la ciudad de Madrid y también queremos atraer a startups y grandes empresas o grandes estudios que se llaman en el ámbito del videojuego a la ciudad de Madrid. La feria más grande del mundo es la Tokyo Game Show, que fue hace unas semanas, y allí estuvimos presentes Madrid InGame para buscar, en este caso, esos inversores, esos estudios, grandes estudios, y también para llevar a nuestras startups allí a que conozcan el ámbito. El ámbito es espectacular, o sea, la de gente que se movía en esa feria fue alucinante. Yo me quedé maravillado y sobre todo los lanzamientos que se están preparando a nivel mundial es brutal. Nosotros, como bien sabes, apoyamos a las startups. Ya hemos incubado a 30 startups y vamos a incubar durante estos 3 años hasta 200 startups en el ámbito del gaming. No solo desarrolladores, y esto es importante, dentro del ámbito del gaming hay muchísimos más campos y yo creo que haber estado allí y llevar a startups allí y que vean la potencia que hay que hubo en Tokio, pues es bastante importante, porque entre ellos mismos ya van a decir, oye, mi objetivo no es crecer en España, es crecer en el mundo, y ahí es donde tenemos que poner el foco.
Y además que hay que recordar, es que yo no me acuerdo el lugar que ocupamos España como país impulsor del videojuego, pero estábamos entre las 10 primeras del mundo, si no recuerdo mal.
Así es. Además de en ese sentido, más que en el ámbito del desarrollo, estamos entre las primeras en el ámbito del gaming. O sea, piensa que la facturación en España se está valorando en torno a 2.000 millones de euros directos y hasta casi 3.200 de indirectos. Y yo creo que esto es un sector que crece además a 2 dígitos, esto es así, anualmente crece a 2 dígitos, y un sector por el que tenemos que apostar desde la Ciudad de Madrid. No hay un gran hub, yo creo, del videojuego. Puedes corregirme o puedes decirme, oye, pues hay algo en Barcelona, hay algo en Málaga, hay algo en Berlín, hay algo en Londres, desde luego que hay. Pero como lo que tenemos ahora mismo en la Ciudad de Madrid, ese campus del videojuego, no hay nada similar y tenemos que potenciarlo.
Y sobre todo yo creo que un lugar de asesoramiento y de apoyo, ¿no? Porque sí que es verdad que en Barcelona hay empresas dedicadas al mundo del videojuego, en el Parque Tecnológico de Málaga también, pero quizá van un poco más por libre, ¿no? De alguna manera.
Sí, nosotros al final lo que buscamos es 2 grandes líneas de actuación de manera resumida. En primer lugar, las startups. Queremos atraer las startups, el talento que se quede en la ciudad y estudios que estén desarrollando nuevos videojuegos y necesiten algún tipo de apoyo. Nosotros estamos ahí, tenemos unas instalaciones para que ellos graben sus videojuegos, graben sus audios, tenemos cámaras 4K, estudios de grabación. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que es pensando ya en el futuro. En el futuro, y bueno, ya en el presente, los eSports están cambiando la forma del ocio de los jóvenes y lo que tenemos es un centro dedicado.
Mi compañero Carlos asiente porque es un especialista, le encantan los eSports, entonces
se tiene que venir porque tenemos un edificio dedicado solo a eSports para jugadores amateur que quieran entrenar con sus equipos. Allí tenemos videoconsolas, tenemos equipos para emitir en streaming, también tenemos ordenadores y yo creo que esto es importante, apostar porque quizás las generaciones campeonas del futuro de los eSports hayan nacido en Madrid InGame o hayan entrenado en Madrid InGame. Es una apuesta arriesgada, pero oye, ya sabes que quien no arriesga no gana.
Esto es un atraco, tengo aquí a Carlos tomando nota. ¿Nos vamos entonces?
Habrá que ir, digo yo.
Lo hice con la boca pequeña, ¿no? No,
pero es que
él
además,
no quiere.
Madrid cuenta con varios equipos que son profesionales y que están ahora mismo desarrollando su actividad. Se me ocurre, por ejemplo, un equipo que es Movistar Riders, que tienen su centro de entrenamiento en el Matadero, si no me equivoco.
Y vienen a jugar también al campus del videojuego.
Claro, y además también está Vodafone Giants y hay otros más. Mad Lions, por ejemplo,
correcto.
Que yo estos los conozco de League of Legends.
Bueno, decirte efectivamente que estos 3 que has dicho están en nuestro clúster de Madrid InGame, en nuestro clúster del videojuego. Yo creo que es importante que al final entendamos que el ecosistema lo creamos entre todos. Y independientemente de que sean equipos rivales, pues todos vendemos la imagen de Madrid y es la idea.
Oye,
yo creo.
Pasan los deportes tradicionales, lo comentamos aquí, ¿no? En fútbol hay, digamos, que equipos a los que no se ha dejado caer precisamente porque la liga necesita tener buenos competidores, ¿no? Y en los eSports lo mismo, ¿no?
Y sobre todo piensa que al final es un centro no solo dedicado a estos equipos, que desde luego ya tienen una infraestructura, sino también a la gente amateur que quiere empezar. Y dice, oye, yo quiero empezar a jugar. Oye, pues aquí te pongo unas instalaciones donde puedes jugar totalmente gratis con tus amigos. ¿Quieres ir a jugar a Valorant? Pues vete a jugar a Valorant. Claro. Ahí tienes las instalaciones.
Pues permitidme porque vamos a saludar a Íñigo Martín Calero, que es CEO y fundador de Clivi. Íñigo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Encantado de conoceros.
Igualmente, yo soy, me estaba comentando antes de la entrevista con Ángel, que yo me quedé atrás en el tema de los videojuegos, pero no quiere decir que no me fascine los que os dedicáis a todo ello. Y tú has formado parte, ¿verdad?, del programa de emprendimiento de Madrid InGame, ¿no?
He formado parte y estoy formando parte de la segunda edición.
Ah, de la segunda edición, a pesar de que ya incluso tenéis inversores, ¿no?, que podemos decir que han puesto pasta en vuestro proyecto.
Eso es. Sí, cerramos a finales de junio alrededor de 400.000 euros y nos han acompañado Business Angels y un fondo de inversión de Madrid, además.
Claro. Bueno, y hasta llegar ahí, me imagino que mucho tendrá que ver el haber participado en este Madrid InGame, ¿no?
Sí, la verdad.
¿En qué os ha ayudado?
Nos ha ayudado muchísimo en diferentes aspectos, desde la formación, tanto mía, con ponencias de gente súper importante del sector, como la formación del equipo. También nos ha ayudado a conocer emprendedores con los que hemos compartido pues experiencias, conocimiento, incluso contactos. Y bueno, al final ellos te dan muchísima voz al mundo exterior, que muchas veces por inexperiencia nos cuesta muchísimo.
Claro. Esta es una de las empresas que comentabas que no es estrictamente un videojuego, digamos, ¿no?
Correcto. Bueno, la conozco perfectamente.
Claro.
Y sí, efectivamente, es que al final en el sector del gaming no solo todos son videojuegos, también hay empresas como Clivi o también hay empresas que utilizan inteligencia artificial para reconocer lo que los jugadores sienten. Yo creo que es un ámbito muy grande en el que hay que apostar, hay que a invertir esfuerzos porque, como bien has escuchado, Clivi ya ha levantado una ronda de inversión, pero yo estoy seguro que levantará muchas más.
Porque, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en Clivi? Que lo vas a contar tú mejor que yo.
Bueno,
se ríe porque ¿por qué te ríes, Íñigo?
Bueno, me río porque es curioso porque muchas veces, sobre todo hablando con relacionado con lo que mencionabas antes con inversores, claro, hay una brecha entre gente pues que puede poner dinero, que bueno, suele ser gente mucho más mayor que nosotros, de 40 o 50 años, que no entiende cómo, por ejemplo, un niño puede hacer una donación a un tío que ni conoce y que está retransmitiendo su vida en plataformas como Twitch y no es para ellos no es coherente que se hagan esas cosas. Entonces, es súper curioso. Pues mira, Clivi se posiciona como la primera super app dentro del mercado con tres pilares principales, que es una red social. Mm-hmm. Para que te hagas una idea, es una especie de mezcla entre Instagram y Twitter.
Sí.
La segunda vertical sería torneos y competiciones. Y la tercera, comunidades. Todo en una misma aplicación y que entre sí tiene muchísimas sinergias. Es decir, yo puedo participar en torneos con mi comunidad, puedo compartir las victorias en la parte social. Vamos, que entre sí tiene muchísima relación cada pata. Entonces, de esta manera, vemos que el mercado está súper fragmentado entre sí,
sí.
Y qué menos que ofrecer al usuario un lugar donde compartir toda su vida paralela, como nosotros decimos, dentro del mundillo gamer.
Bueno, yo que sepas, Íñigo, que me sentía muy reflejado en lo que comentabas, no por los temas de la edad, que yo estoy supero, de hecho, los 50, pero cuando yo inicié un proyecto que se llama Portal Parados, me reuní con personas de estas emprendedoras en serie, ¿no? Que además yo no quería dinero de ellos, yo lo que quería era asesoramiento para saber cómo podía monetizar todo esto, ¿no? Y no entendían cómo un producto destinado a los desempleados podía convertirse en negocio. Entonces es parecido a lo que a ti te ha sucedido, sí. ¿No?
Es un símil, justo, muy parecido.
Claro, por eso. O sea, que me siento identificado. Íñigo, de todas formas, te diré que hoy dedicamos este pequeño espacio porque vamos a hablar de otras actividades de innovación y emprendimiento que se impulsan desde el Ayuntamiento de Madrid, pero si te parece, un día te invitamos y hablamos más detalladamente de tu trayectoria, de todo lo que tiene que ver con Clivi, ¿vale?
Claro que sí, cuento con ello.
Un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Qué bueno que haya iniciativas que de gente joven y que además, al final los 400.000 euros significa que hay personas que confían en el proyecto. O sea, que no es una locura, ¿no?
Claro, que confían en el proyecto, que confían en el crecimiento del proyecto, y yo creo que esto es lo que tenemos que apostar. Proyectos en sus fases iniciales, que es cuando más difícil tienen captar inversión, captar recursos como estos, o sea, medios de comunicación que les hagan de altavoz, pues yo creo que es ahí donde tenemos que fijar el foco del apoyo a las startups, o en este caso a los estudios de videojuegos, o a empresas que se dediquen al mundo del gaming en general.
Yo siempre pienso en las personas que nos están escuchando y que a lo mejor, seguro que hay algún otro Íñigo o Íñiga pues, en nuestra audiencia dispuesta a impulsar algún negocio vinculado con el mundo de los videojuegos. ¿Cómo contactan con Madrid In Game?
Pues es que más sencillo no puede ser. Aparte de que tenemos las redes sociales, puedes encontrarnos en todas las redes sociales a través de Madrid In Game. O sea, pone más fácil.
Madrid
In
Game en Google.
Madrid In Game en Google. Eso ya está, no hace falta nada más.
Pues
nada
ya
más.
Está. Pues vamos a hacer un alto en el camino y vamos a seguir hablando de otras actividades de la Concejalía de Innovación y Emprendimiento, que son muchas. Seguramente ni nos dé tiempo hoy a hablar de todas, pero bueno, vamos a intentarlo, por lo menos dar pequeñas pinceladas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos charlando en este Madrid Trabaja del 3 de octubre con Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento. Sí me gustaría que también dedicaremos otro programa en un futuro inmediato a las ganadoras del premio Emprendedoras que se entregó el jueves. Speak Up fue la ganadora. La conocíamos en este programa porque la entrevistamos cuando hicimos el programa desde la oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia por Vikiara, ese otro videojuego que al final los dos tienen como nexo común el enseñar a hablar en público a determinados colectivos. Pero al final, Ángel, otro de los trabajos que estáis impulsando desde la concejalía es la incorporación de mujeres al mundo del emprendimiento y de la innovación.
Pues así es, de hecho, como tú bien sabes, porque eres jurado en esos premios, has sido jurado en esos premios, hacemos un grandísimo esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Hemos convertido un premio que hasta hace 2 años era de 18.000 euros y solo para 3 emprendedoras en un premio que es para 15 emprendedoras en total, que además es verticalizado. ¿Por qué? Porque lo que creemos es que necesitamos referentes femeninos en el ámbito del emprendimiento.
Desde luego.
Yo creo que es una, como te decía, es una necesidad por lógica aplastante matemática. En el mundo, el 50% del mundo son mujeres. Eso quiere decir que si tenemos una tasa por debajo del 50% de emprendimiento femenino en Madrid, es que estamos perdiendo talento femenino en el ámbito del emprendimiento. ¿Y qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, apostar, también tenemos una bonificación en las tasas de los viveros, pero uno de los puntos más importantes, y yo me fijo como cuando yo era pequeño, que veías los grandes referentes de la tecnología y dices, pues me dedicaré a la tecnología. Pues yo creo que tener referentes en ámbitos e incluso en nichos, porque muchos de esos accesos, tú lo sabes, son de nicho, pues es lo que genera que chicas que están en sus, a lo mejor 14, 15, 16 o 20 años y digan, oye, pues me quiero dedicar a esto. Pues mira, esta es mi referente.
Y luego también hay que decir una cosa, que el Premio Emprendedoras se ha convertido en unos premios que, digamos, desbordan lo que es el ámbito de la Comunidad de Madrid. y digo bien, de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente hemos visto proyectos de País Vasco, de Comunidad Valenciana, de Andalucía, en fin, que al final se está convirtiendo en una referencia para las emprendedoras de toda España.
Es que eso es lo que queremos. Es que al final tenemos que entender que el mundo globalizado al que vamos hay que aunar esfuerzos. Por tanto, que se presenten emprendedoras de todas las partes de España, incluso de fuera, me parece magnífico.
Sí, sí, sí.
Me parece magnífico. Y además que generas también dentro de esas emprendedoras en sus comunidades autónomas el decir, oye, me he presentado a este premio, y ya se da más a más a conocer a Madrid y lo que estamos haciendo por el emprendimiento.
Y además yo llevo solamente 2 años y desde luego se nota el salto entre el año pasado y este. Digo en la calidad media de los proyectos que se han presentado, con lo cual quiere decir que efectivamente va incorporando a emprendedoras, se va extendiendo, digamos, el prestigio, entre comillas, del premio, de tal manera que proyectos muy interesantes, proyectos muy importantes se están presentando para obtener ya no solamente, digamos, el reconocimiento económico, sino también la visibilidad, como tú decías, ¿no?
Justo era lo que te iba a decir, Javier. Al final, yo creo que muchas de las emprendedoras que han ganado la semana pasada, más allá del propio premio económico, que bueno, es bueno, siempre te
las
viene
tres
bien.
Premiar, desde luego.
Desde luego.
El ACESI también, sí. Para según qué proyecto les puede venir muy bien.
Te viene muy bien. Más allá que eso, es al final tú tener en tu oficina, en tu despacho, en tu mesita, ese premio, y además venir a programas como este a poder contar, como claro. Vendrán todas las emprendedoras sí. Que han ganado, poder contar cuál es tu proyecto, eso además lo difundes en redes sociales, también esa palmadita en la espalda que se suele decir, sí. De oye, tengo este premio, eso es fundamental, Y te lo dice alguien que ha sido emprendedor, que es cierto que he tenido proyectos en los que me ha ido bien y otros en los que me ha ido mal, pero probablemente sí. En los que me ha ido mal y he tenido en los que he tenido esos reconocimientos por parte pues, de medios de comunicación o inversores, pues es algo que te llena mucho, la verdad.
Hombre, y que muchas veces, incluso, digamos que aunque posteriormente el proyecto no consiga los resultados apetecidos, pero es un impulso a ti como emprendedor o como emprendedora en este caso, ¿no?
Bueno, claro, vamos a ver. Hace tiempo me preguntaban, bueno, yo creo que me lo preguntaste tú, me preguntaban qué es triunfar para un emprendedor. Y yo siempre respondo lo mismo, triunfar no es levantar una ronda de inversión. Triunfar es aprender a levantarse cada vez que uno se cae. Porque además vale la pena vivir intensamente, vale la pena apostar por tu proyecto, vale la pena apostar por ese proyecto que te va a quitar la vida, porque realmente te quita la vida, tus recursos, tu tiempo, lo que te apasiona realmente. Pero a veces tienes que saber perder. A veces tienes que saber perder y puedes caerte 1, 2 o 20 veces. Puedes caerte muchas veces. Pero entenderás y debes entender que los inversores vendrán cuando las inversiones sepan, en este caso, en esta parte, el triunfo vendrá, si piensas que la ronda de inversión es el triunfo, vendrá cuando la ronda de financiación entienda que has aprendido a levantarte. Que aunque hayas perdido 1, 2, 3 veces, vas a volver a levantarte. Y ahí es donde está el auténtico triunfo de cualquier emprendedor.
Hombre, yo creo que además, fíjate, yo recuerdo en otra emisora, no en esta, entrevisté a un emprendedor que había fracasado en 2 negocios anteriores. Y yo, documentándome sobre la entrevista, lo descubrí y demás. Y como que le sentó muy mal que yo le comentase en la entrevista esa cuestión. Y le dije, digo, es que no entiendo por qué, porque no te lo estoy criticando. O sea, te estoy diciendo que has aprendido de 2 proyectos en los que no has triunfado probablemente, pero que te puede servir para que este tercer proyecto pueda triunfar, ¿no? Si has aprendido pues muchas cosas de los 2 anteriores.
Claro, vamos a ver. Y de hecho, en los premios emprendedoras, tú lo sabes, al igual que muchas personas que han estado en el jurado, las emprendedoras se presentan durante diferentes años y hay veces que no han ganado porque su proyecto no estaba en esa fase de madurez y han ganado cuando 1 año después o 2 años después ya estaban en esa fase de madurez y ya tenían ese proyecto que podía funcionar.
Eso es verdad. Y además es que tengo en mente un proyecto de los de este año que se presentó el anterior, que el anterior estaba un poquito verde y este año efectivamente ha conseguido el éxito. Y bueno, dentro del premio Emprendedoras hay un apartado para aquellas que están en los viveros y en los centros que tiene el Ayuntamiento de Madrid y quisiera también que nos comentases ese funcionamiento de esos centros a los que no es necesario que nos dediquemos al mundo de los videojuegos para poder utilizar sus servicios.
No, mira, en dentro de innovación y emprendimiento tenemos 2 grandes líneas. Por un lado, la apuesta por los verticales, inteligencia artificial, sostenibilidad, en este caso food tech, pero también tenemos los viveros que son para todo tipo de emprendedores. En esos viveros lo que hacemos es crear programas de aceleración para, en este caso, cualquier tipo de empresa, no tienen por qué ser solo tecnológicos, y además lo que hacemos es apostar, en primer lugar, por la formación, enseñarles cómo se hace un pacto de socios, cómo se hace la internacionalización, cómo se hacen medios, y en segundo lugar, y más importante, ese networking que todo emprendedor necesita en esas fases iniciales. Cuando tú estás empezando, cuando tú tienes una fase inicial en la que te encuentras totalmente solo, que alguien te apoye y te presente a gente es fundamental. Y ahí es donde focalizamos mucho nuestros esfuerzos.
Esfuerzos y además que son de fácil acceso, puesto que te preguntaba antes por lo de Madrid In Game, cualquier negocio, y ya digo, a través del Premio Emprendedoras hemos conocido negocios muy tradicionales, digamos, pues un comercio, un lugar de restauración, acuden, ¿no? A asesorías también,
claro.
Que pueden acudir a, porque tiene muchas actividades además el centro, no solamente es la parte, digamos, de esos programas de aceleración, sino que hay talleres, hay charlas, hay conferencias, etcétera, etcétera.
Eso es. Y mira, y además esto nos abrió los ojos la pandemia. Antes de la pandemia, generalmente, y digo no todos, pero sí generalmente, los cursos o las formaciones eran para emprendedores que estaban dentro del vivero o dentro de la red de viveros. Ahí lo abrimos a todo el mundo, lo empezamos a emitir en streaming y nos dimos cuenta que había un mercado latinoamericano que se conectaba a ver estas formaciones. Entonces, desde aquella, las formaciones son totalmente gratuitas y totalmente abiertas. Y tenemos muchísimo más éxito porque a ti te puede interesar una formación sobre una internacionalización de tu empresa y otra persona no. Entonces, oye, ¿me interesa esta formación? Pues bueno, voy a verla. O por ejemplo, hace la semana pasada también tuvimos un Coffee Break enfocado en sostenibilidad. Si tú eres una empresa que se dedica a la sostenibilidad o eres alguien que está pensando en lanzar un proyecto de sostenibilidad, pues vas a ese Coffee Break, conoces gente y te dedicas en este caso a hacer networking. Por tanto, yo creo que también nosotros aprendemos y vamos mejorando.
Fíjate que esto también recordaba yo de mis inicios emprendedores, que antes se impulsaba desde la iniciativa privada, ese tipo de encuentros que a veces te costaba dinero participar en ellos, y está muy bien que desde la administración pública se impulsen y de manera gratuita, porque es verdad que es uno de los elementos clave. Y no podemos... Yo, fíjate, tengo la sensación, tú me corregirás, que la nave es tu niña bonita.
No, todos son mi niña bonita, no. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la nave pues tenemos un ecosistema que está funcionando muy bien, unos programas que están consiguiendo atraer muchísimo talento, ya sabes, mi obsesión con atraer talento de todas las partes del mundo, y es cierto que se realiza un trabajo magnífico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al final, pues mira, que los programas de soft landing están trayendo talento latinoamericano, por ejemplo, que los programas sprint, que son de aceleración más rápido de lo normal, pues también consiguen que emprendedores que a lo mejor no tienen el tiempo o los recursos para estar 3 o 4 o 6 meses en un programa de aceleración, pues en 5 semanas aprendan lo necesario para saber si quieren emprender o no. Entonces, todos estos programas funcionan muy bien y muchísima gente conoce lo que está el ámbito del emprendimiento gracias a lo que se estaba haciendo en la nave.
Sí, hombre, lo decía porque digamos que también es un vivero muy centrado, como tú dices, en esos programas de atracción de talento. Es una referencia, porque hablábamos contigo hace unos días de la celebración del HR Innovation Summit. Pero vamos, ahí se celebra también el South Summit, que es el gran evento, ¿no?, de anual. Con lo cual quiere decir que muchas personas del ecosistema de innovación tienen sus ojos puestos en la nave.
Claro, y de diferentes partes del mundo. Piensa que en el South Summit vienen personas de 100 países diferentes, conocen lo que se está haciendo en la nave y además se levantan rondas de inversión en ese propio edificio. Y bueno, yo creo que es importante tener un centro de referencia, en este caso la nave, porque también es cierto que es el más grande, el mejor dotado, pero no hay que olvidarse de ningún otro, ¿eh? Por eso te digo que no es que sea mi niña bonita, es que, oye, me gusta...
Eres una joya. Como cualquier padre, no le gusta destacar a ninguno de sus hijos, pero luego algo hay. Jorge Cartagena, responsable de comunicación de la nave, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge, ¿tú tienes la sensación de que la nave es la niña bonita de Ángel o no?
Bueno, no sé si para Ángel, pero lo que sí tengo claro es que para la ciudad de Madrid...
Sí.
Desde luego es una joya, como habéis estado hablando, tener unos programas gratuitos y que ofrezcan los servicios que ofrecemos.
Bueno, y luego está en un barrio que yo creo que necesita impulsos como este, ¿no? Como es el barrio de Villaverde. ¿Cuántas personas, Jorge, pueden pasar, digamos, que en un año por la nave, independientemente de estos eventos grandes como el South Summit, etcétera, que estamos comentando?
Bueno, en los eventos, desde que empezamos con esta nueva misión de la nave hace 6 años, pues para que os hagáis una idea, han pasado más de 400.000 personas solo en eventos, ¿vale? En grandes eventos, en actividades en general. Pero luego también hemos formado a miles de personas en casi 8.000 actividades, ¿vale? Estas actividades que serían pues charlas, talleres, cursos, siempre, que lo repetimos mucho, pero en la nave todo lo que la formación que ofrecemos siempre está centrada en las nuevas tecnologías, en enseñar metodologías de innovación y en ayudarle al emprendimiento innovador.
Y seguro que, como comentaba Ángel, más de algún proyecto, digamos el germen ha sido ahí en la nave, de la confluencia a lo mejor, ¿no?, de dos o tres equipos diferentes.
Sí, eso ha pasado en alguna ocasión con emprendedores que empiezan a desarrollar una solución y que luego esa misma solución, pues puede ser un software, un algoritmo que ha desarrollado el emprendedor, resulta que es justo aplicable a una startup que incluso puede ser de un sector completamente
diferente,
¿no? Y ahí se produce la sinergia. Esto es súper habitual, sí.
La confluencia. Al final, yo no sé, Ángel, ¿cómo quedó esto de la zona de Villaverde donde se iban a probar? ¿Cómo era esto?
Sandbox.
El sandbox. ¿Cómo quedó?
Bueno, pues el sandbox lo estamos volviendo a tramitar. Sabes que en el último pleno, en este caso la oposición, votó en contra, nos tiró atrás el proyecto, pero como soy un hombre de León muy tenaz y el alcalde además es un convencido...
Y resiliente.
Efectivamente, el alcalde es un convencido de que la innovación hay que apostar por ella en la Ciudad de Madrid, pues estamos volviéndola a tramitar para llevarlo a pleno pues cuanto antes podamos. Si me vas a preguntar una fecha, pues espero que sea en el primer semestre del 24.
Ah, mira. Y la nave será un poco el eje,
claro,
vertebrador,
claro,
¿no?
Claro,
de ese sandbox.
Al final va a ser el epicentro del que todo irá creciendo.
Claro. Jorge, ¿preparados entonces para lo que se os avecina en la nave?
Sí, sí, preparadísimos. Acabamos de lanzar nuestros 3 programas del año.
Sí.
¿Vale? Uno de ellos, el más representativo, que es el programa de aceleración, pero también hemos lanzado, como comentaba Ángel, programa de Soft Landing Europa para atraer talento latinoamericano a Madrid, y otro programa que es el programa Spring.
Bueno, eso está abierto, pero todavía se pueden inscribir los oyentes que estén interesados o que tengan un proyecto en marcha. No, sí, digo al de talento porque, bueno, puede haber alguien de Latinoamérica que esté de paso y de repente escuche el programa, pero lo normal es los otros, ¿no? Los que tienen que ver más con los emprendedores madrileños.
Sí, por empezar con el de Soft Landing Europa, efectivamente está pensado para empresas de Latinoamérica que quieran aterrizar en España y abrir mercado aquí, pero sí, yo a los madrileños les invitaría a aplicar a nuestro programa de aceleración, en el que buscamos a startups que tengan, eso sí, un producto mínimo viable, ¿vale? Sí. Startups ya consolidadas que quieran abrir nuevos mercados, o el programa Sprint, que es un programa... si el de aceleración dura 6 meses, es tan solo de 5 semanas, pero porque trabajamos en retos muy concretos que ha identificado la empresa y que ayudamos al equipo con metodologías ágiles y con nuestro equipo de expertos a trabajar en esos retos para buscar para dar con la solución. Con ese, lo que llamamos un stopper que puede tener la empresa, pues eso, a la hora de generar más ventas, o más ventas en particular en el mundo online, o porque la página web no es suficientemente usable, lo que el emprendedor haya observado que está fallando y que nosotros le podemos aportar esa expertise.
Y todo eso de gratis.
Efectivamente, todo esto gratuito. Yo creo que la nave, como espacio y con sus programas para startups, es algo único en España, pues estamos tan orgullosos de ello, y efectivamente, esto es absolutamente gratis. Lo único que pedimos nosotros es compromiso por parte de los emprendedores, como decimos siempre, que se dejen ayudar,
claro.
Pero también es súper importante que se dejen ayudar, porque para eso estamos los profesionales que formamos parte de la nave, todos ellos, que tenemos de todas las áreas. Y eso sí, que cumplan siempre, pues cada uno de los programas tiene unos requisitos porque cada uno de ellos, pues buscamos startups con unas particularidades.
Claro, que los miren, ¿no?, en la página web de la nave.
Sí, en lanavemadrid.com, en el apartado programas, pueden ver que tenemos abiertas eso, aceleración, soft landing y sprint, pero importante, a lo largo del año vamos lanzando otros programas, porque lo que sí que hemos observado, al igual que el ejemplo que ponía Ángel de cuando identificamos que más allá de nuestras fronteras podíamos también aportar al mundo latinoamericano por dar contenido en español, el conocimiento a las empresas, pues del mismo modo en la nave, con el desarrollo del proyecto hemos ido identificando que al principio, por ejemplo, solo teníamos el plan de aceleración, pero hemos ido lanzando programas adaptados a las fases de madurez de cada, claro, de cada startup, porque no todos los emprendedores, en función de la fase en la que están, necesitan la misma ayuda. Entonces, por eso, a lo largo del año lanzaremos otros programas en los que ya se pueden preinscribir en nuestra página web, lanemadrid.com, y nosotros, incluso si el que aplica no tiene claro cuál es el que mejor encaja, nuestro equipo le dirá cuándo es la convocatoria y cuál es el que mejor encaja.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nada, cualquier cosa, ya sabes que nos tenéis aquí de altavoces, ¿vale?
Por supuesto, muy agradecidos al que nos dimos.
Un abrazo. Bueno, Ángel, mucha actividad, como vemos, no paráis.
Y que no pare.
Y que no pare. Pues nosotros sí que tenemos que parar ahora. O sea, que te pido que te quedes un ratito más con nosotros. Estamos ya llegando a los últimos momentos del programa, pero todavía tenemos muchas cosas que comentar con Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos aquí con Ángel Niño. Estábamos hablando de ese programa que tenéis en la nave para atraer talento latinoamericano, pero ayer mismo, ¿no? Recibiste a 10 emprendedores de Puentes de Talento, ¿no? ¿Qué es esto de Puentes de Talento?
Pues mira, vamos a ver. Esto es otra apuesta que hemos hecho desde el área de innovación y emprendimiento por la atracción del talento latinoamericano. Creamos o necesitamos embajadores, es decir, al final... Pues seguro que tu programa se escucha en muchas partes de Latinoamérica, seguro que algún emprendedor latinoamericano nos sigue en redes sociales, pero es cierto que necesitamos embajadores que digan lo que está pasando en Madrid. Por eso creamos el año pasado el programa Puentes de Talento, en el cual cogemos a 10 emprendedores latinoamericanos con productos viables, con startups que ya puedan escalar, y les traemos durante 8 semanas a la ciudad de Madrid. La verdad que en ese programa pues tienen más de 200 encuentros con empresas, universidades, medios de comunicación, con el propio ayuntamiento, con la comunidad, con diferentes agentes del ecosistema emprendedor de la ciudad. Y lo que hacemos, la verdad es que el ambiente ayer fue magnífico, todos con unas ganas pues de conocer lo que estaba pasando en Madrid, de contar también su idea. Y lo que hacemos es, en primer lugar, les convencemos de que si en algún momento tienen que dar ese salto con su startup a Europa, pues la ciudad de Madrid tiene que ser esa ciudad en la que tienen que instalarse. Y en segundo lugar, los utilizamos, esta palabra no queda muy bien dicha en el radio, pero los utilizamos como embajadores de lo que Madrid está haciendo por el emprendimiento en sus países de orígenes. La verdad es que los seleccionados provienen de Argentina, Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, como ves, de diferentes países de Latinoamérica, y son especialistas, auténticos especialistas en sus campos. Yo cuando ayer nos comentaban lo que hacían con sus startups, dije, madre mía, esto es un nivel altísimo. Y sobre todo, en muchos casos, el futuro de muchos sectores, de verdad.
Bueno, y claro, empezábamos el programa hablando de ese objetivo que al final consiste en que Madrid sea una referencia en el mundo de la innovación. Ayer estuvimos haciendo el programa desde The Valley, hemos hecho el programa desde Google for Startup, hablamos aquí en este programa habitualmente de programas de impulso a ideas innovadoras de grandes empresas. ¿Cómo se aúna todo esto? Es decir, yo creo que también debe ser, ¿no?, un objetivo del ayuntamiento el ir, digamos, creando puentes con estas otras iniciativas privadas, ¿no? Porque al final la colaboración público-privada puede ayudar mucho, ¿no?, en ese objetivo.
Bueno, de hecho, yo creo que la colaboración público-privada es fundamental para que el ecosistema siga creciendo. Nosotros desde el Ayuntamiento ofrecemos nuestras instalaciones a cualquier startup, a cualquier empresa o a cualquier incluso centro de la Ciudad de Madrid, y ofrecemos toda nuestra colaboración. Además, también tenemos, como bien conoces seguro, Madrid Innovation, que es la iniciativa en la cual intentamos aunar a todo el ecosistema de la Ciudad de Madrid, no en el ámbito de que desarrollen dentro de nuestros programas sus proyectos, porque sé que eso no se va a conseguir, porque al final la iniciativa privada también tiene sus propios objetivos, sino en el que tengamos una plataforma en la que cualquier evento de innovación que se realice en la Ciudad de Madrid esté catalogada. Es decir, si mañana o el día 15 de octubre o el 16 de octubre tenemos una iniciativa que tenga que ver con el emprendimiento en el ámbito de la hispanidad, pues que esté en Madrid Innovation. Por eso animo a todos los que tengan que ver con el ámbito de la innovación que entren en esta plataforma, porque la verdad es que cada vez tenemos más suscriptores, podemos llamarlo así, que además apuestan por una unificación de todo el ecosistema.
Claro, evidentemente cada uno tiene sus objetivos, pero yo creo que por encima de todos ellos hay un objetivo compartido, ¿no? Porque al final del éxito de unas iniciativas y de otras depende el éxito de Madrid como ciudad en esto que estamos comentando.
Totalmente de acuerdo. Al final el éxito de la ciudad no es que el ayuntamiento haga un proyecto que funcione, que la nave sea la joya, en este caso, de la corona de la innovación. El éxito es que todos los agentes de ecosistema entendamos que para atraer el talento tenemos que ir juntos, y que si, pues como nos hemos ido a Tokio, que si necesitamos atraer la industria del videojuego, pues que nos llevemos a startup, que nos llevemos también a representantes de ICES con la Ciudad de Madrid, y que todos vayamos a una para atraer ese talento.
Bueno, y no sé si tienes algún proyecto en mente para esta temporada que nos puedas adelantar ya en estos minutos finales del programa.
Tengo muchos proyectos, pero uno en el que creo que tenemos que hacer un especial hincapié es en el distrito tecnológico. O sea, al final, todas las grandes ciudades del mundo que tienen un distrito tecnológico consiguen generar sinergias entre todas las startups, consiguen generar un puesto, una zona en la que las startups van, en la que los fondos de inversión van, en la que los emprendedores, aún sin propia idea, van, y nosotros es lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo un esfuerzo por convertir la zona de Julián Camarillo, ese polígono, por cierto, con la mejor conectividad de Europa, con industrias de alto nivel, tanto en el sector de los data centers como en diferentes sectores de la innovación, convertirlo en el Distrito Tecnológico de Madrid.
Esa es la zona, si no recuerdo mal, que está entre San Blas...
Eso es. Justo al lado de Ciudad Lineal.
Al lado de Ciudad Lineal, donde está el país de toda la vida. Los periodistas lo conocemos por eso, porque tiene ahí la sede, el diario El País, en la calle Miguel Juste.
Sí, la sede telefónica, la de conectividad también está allí. Tenemos diferentes empresas de data center que a nivel mundial son pioneras. Es una zona a la que tenemos que dar un impulso, más allá de las propias empresas y hoteles que se están empezando a instalar allí, porque la verdad es que cada vez hay un ecosistema más potente, más allá de eso, de que nosotros también vendamos la idea de que tenemos un distrito tecnológico en la ciudad.
Bueno, pues seguiremos la pista de ese distrito tecnológico y en general de todos los planes, porque efectivamente aquí, al final, cuando decimos una hora de programa, parece que da para mucho, pero luego al final nos damos cuenta que no, que tenemos que tocar las cosas así como a pinceladas, pero tú ya sabes que a lo largo de esta temporada te llamaremos muchas veces para ahondar en, y bueno, a los invitados incluso, a startup vinculada con el mundo de los videojuegos, que tenemos todos los jueves un espacio, que tengo a Carlos mareado buscando startups, pues los llamaremos para que nos pongáis no solamente a Íñigo de Clivi, sino a otros tantos que tenéis por allí.
Y nosotros te llamaremos, Javier, para que vengas al campus y cumplas la promesa, y sobre todo para que Carlos lo vea también.
Por favor. Yo, mira, no hay nada que me guste más que unas gafas de realidad virtual. Yo a los videojuegos de estos de tocar teclas no llego, pero a la realidad virtual creo que sí. Creo que todavía llego.
Pues tenemos
pues
gafas.
Nada, pues yo encantado, y ya no digo Carlos, Chema, encantado, y hasta José se nos apunta, ¿verdad? A esto. Pues un placer haberte recibido aquí en el programa. Tengo que aprovechar, por cierto, que ahora nos haremos una foto, porque hace unos meses nos disteis un pequeño reconocimiento que para nosotros es muy grande, porque, como tú decías, del Premio Emprendedoras, cuando se realiza una labor y de repente pues alguien te lo reconoce, pues es un impulso para seguir adelante, ¿no? Y...
Bueno, es que la labor que realizáis tanto en el ámbito del trabajo, de la búsqueda de empleo, algo que es fundamental, desde luego, para muchas personas desempleadas, como en el ámbito del emprendimiento, es magnífico. Al final, pocos programas se centran en este emprendimiento que se necesita en la ciudad, en este trabajo que se necesita en la ciudad, en esas personas que están desempleadas y no saben qué hacer, no saben dónde acudir. Por tanto, el reconocimiento es mucho más que merecido. O sea, la verdad es que es
yo
es
te lo agradezco porque es fundamental. Además, yo creo que este programa, lo digo también en relación a otro premio que nos van a dar próximamente, yo comentaba que este programa está muy bien que dediquemos un espacio a la gente que busca trabajo, pero yo creo que somos el único programa que existe que trata el mercado laboral en su conjunto, porque al final el trabajo es de todos, totalmente, de los emprendedores, de los autónomos con negocios más clásicos, de los desempleados, de la gente que trabaja en la administración pública, de todos al final, ¿no? Porque todos creamos el mercado laboral tal y como lo conocemos o tal y como nos gustaría que fuera en un futuro, ¿no?
Eso es, y sobre todo, como te digo, centrado también en esas personas desempleadas, pero también en esos emprendedores que tienen ganas de iniciar su proyecto. Yo creo que es un trabajo magnífico el que realizáis y muchos reconocimientos más os tienen que dar.
Bueno, pues muchas gracias. En la parte que corresponde al que nos disteis desde Madrid Emprende, la Concejalía de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento, que además es muy chulo que lo vean los oyentes en las redes sociales, porque está muy bien, es muy bonito. Además, hecho por una de las empresas, ¿no?
Está hecho por una startup que imprime en 3D premios, por tanto, más encajado no puede estar.
Imposible. Pues Ángel, hasta la próxima y muchas gracias por haber venido aquí a contarnos alguna de las actividades, de las muchas que tenéis en la concejalía.
Gracias a vosotros y nos vemos en el campus.
Y seguimos hablando del Ayuntamiento de Madrid porque apúntate esta fecha, es pasado mañana, 5 de octubre, se va a celebrar la Feria de Empleo de Villaverde y tenemos al presidente de la Junta de Distrito de Villaverde, Orlando Chacón. Orlando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí esta tarde contigo.
¿Con qué ánimo nos saludas? Así da gusto porque, en fin, yo creo que es un buen momento para hablar del empleo en la zona de Villaverde con esa feria que tenéis pasado mañana y cuéntanos los detalles de cuántas empresas esperáis, etcétera.
Bueno, pues tenemos, la verdad que es la tercera edición ya de la Feria de Empleo de Villaverde. Para la próxima edición, pasado mañana, contaremos con casi 50 empresas que están dispuestas a reclutar talento de nuestros vecinos de Villaverde, también una veintena de instituciones que trabajan, que tienen también planes de integración laboral, y luego tres asociaciones en concreto con las cuales pues desde la Junta Municipal trabajamos muy de la mano, como la Asociación de Autónomos de Villaverde, la Asociación de Comerciantes de Villaverde, la Asociación de Nuevos Empresarios del Polígono de Villaverde, y entre otras. Todas ellas forman parte de la mesa de empleo mesa de empleo de Villaverde, a la que quiero agradecer la organización de esta feria, porque sin esa mesa no sería posible esta feria, que son ellos, son los artífices de todo esto.
Hombre, es que además estamos hablando de uno de los distritos que dentro de que la ciudad de Madrid tiene una tasa de paro inferior a la media nacional, pero donde sí que todavía hay colectivos, ¿verdad, Orlando?, que necesitan que les deis ese pequeño empujón desde la Junta de Distrito, desde la Mesa de Empleo de Villaverde.
Desde luego, hay que trabajar mucho en lo que es el perfil de empleabilidad. Yo creo que Villaverde tiene un gran potencial de atracción de empresas, de atracción de inversiones, que nos puedan generar esas oportunidades de empleo que están esperando muchos vecinos de Villaverde y muchos vecinos también de la Ciudad de Madrid. Con lo cual yo creo que ahí está la fórmula de éxito en un futuro. Trabajar por esa formación, ese perfil de empleabilidad, facilitar a las personas que hoy buscan un trabajo o que quieren cambiar de trabajo, darles esa formación apropiada para cambiar de trabajo y también generar las condiciones apropiadas en el distrito para que se instale empresas en nuestro distrito, en nuestro polígono industrial, ya que es un distrito con un gran remanente de suelo industrial y terciario.
Vale. Bueno, cuando hablamos de una feria con la participación de 50 empresas, de esas 20 entidades, de las asociaciones de Villaverde, habrá trabajo, yo creo que para gran parte de los perfiles profesionales que nos puedan estar escuchando y que se puedan interesar por un puesto de trabajo en Villaverde.
Espero que sea así, espero que sea que tenga el éxito que ha podido tener las dos ediciones anteriores, con lo cual pues convoco, invito a todos aquellos que están hoy intentando buscar una oportunidad de empleo o que quieren cambiar de empleo, que se acerquen a la nave de Villaverde el próximo jueves, pasado mañana, 5 de octubre, para que encuentren esa oportunidad que les puede cambiar muchas veces nuestras vidas. Que no hay mejor política de empleo, no hay mejor política social que la creación de empleo.
Desde luego.
Y cuando tenemos empleo, tenemos independencia, tenemos autonomía personal, y yo creo que en eso nos debemos implicar todas las administraciones públicas, que por cierto, también quiero agradecer tanto a la Agencia Municipal de Empleo como el Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid, que también ambas instituciones han participado y están participando en esa mesa de empleo. Y gracias a ellos pues también tenemos parte de éxito también en esta feria.
Bueno, y la jornada será de mañana fundamentalmente, la feria, vamos.
Sí, en la feria podemos visitar tanto stands como también talleres. Vamos a tener los talleres de formación, de entrevista, de cómo afrontar una entrevista de trabajo, las distintas perspectivas del mercado laboral en este momento. Bueno, pues yo creo que es una feria muy similar a otras ferias, pero con la connotación de muy, muy identitaria, muy de entidad.
Muy cercana, ¿sí? Además, a...
Muy cercana de Villaverde.
Eso es, a los vecinos del distrito, que se pueden encontrar con oportunidades muy vinculadas con las empresas que
sobre todo empresas sobre el terreno en Villaverde,
claro.
Que eso es lo importante. También promover el empleo. No solamente tener empleo, sino también tener esa calidad de vida de poder encontrar un empleo cerca de nuestra casa, que eso es el ideal de muchos, el poder también conciliar esa vida laboral y familiar, y si disponemos de un puesto de trabajo cercano a nuestra casa, pues mucho mejor.
Perfecto, pues Orlando Chacón, muchas gracias por habernos dado esta pincelada de la feria y animar a los oyentes de Madrid Trabaja que se acerquen a este evento este jueves, y ya charlaremos, porque el distrito, además de empleo, ya comentábamos con Ángel Niño, la puesta en marcha del Sandbox, la nave con toda su actividad, es decir, que en el distrito tenéis muchas perspectivas, muchos proyectos de futuro, en definitiva, ¿verdad?
Sí, yo creo que se vislumbra un futuro muy prometedor de cara a la creación de empleo, instalación de empresas en Villaverde. Y eso es lo que debemos promover desde aquí, desde el Ayuntamiento y desde otras administraciones.
Muchas gracias, Orlando, y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.
Ay, hoy que estamos celebrando las jornadas de empleo senior en el COE, organizado por el Servicio Regional de Empleo, tenemos que terminar con canciones de nuestra época, de la época boomer, que esto no suena a vosotros, ¿no?
Primera vez ahora mismo que las estoy escuchando.
Demasiado boomer.
Demasiado boomer, dice. Pues no me digas que no había caña, a ti que te gusta el metal.
Me gusta, sí.
En fin, mañana vamos a hablar de empleo público, mañana vamos a hablar de los inspectores de Hacienda, del Servicio de Atención Telefónica de la Seguridad Social y de otras convocatorias que te pueden interesar a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. ¡Hasta mañana! Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute.
5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records.
Amadeus.